Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes, lo aprendiste en algún momento, en alguna situación, en alguna experiencia, y lo más importante es que lo aprendiste de alguien. Te acompaño a reconocer que todo lo que necesitas ya está en ti. Soy Sofía, psicóloga y terapeuta, y esto es Trenzando la Mente. Un espacio para viajar hacia tu interior, aprender a navegar tus emociones y escoger tu propio camino desde la libertad y las infinitas posibilidades que tienes disponible para ti. ¡Empecemos! Es mentira esta idea de que uno llega como si llegaras a la vida totalmente vacío y que vas llenando esta botellita de agua a medida que vas creciendo, porque sí, vas llenándote de muchas experiencias que suceden en tu entorno, pero la gran mayoría de cosas lo aprendes cuando eres niño y hay muchísima información que tal vez todavía no sabes que está dentro de ti, pero que ya la traes desde cómo vivió mamá el embarazo, por ejemplo, qué situaciones estaban pasando cuando mamá estaba embarazada de ti. ¿Eras un bebé deseado? ¿No lo eras? ¿Qué pasaba con la pareja? ¿Qué pasaba en la familia? ¿Qué pasaba en el contexto? Hay muchas cosas a tu alrededor que tú no sabías porque no eras consciente de. Eras solamente un ser que estaba en desarrollo y que estaba creciendo. Pero todas estas cosas que podemos llegar a sentir o que sentía mamá, también las percibimos nosotros como simplemente seres que estábamos sintiendo emociones. Hoy vamos a contestar una de las más grandes preguntas que te va a dar mucho sentido al por qué te relacionas como te relacionas, al por qué buscas parejas como las que encuentras, a por qué te sientes como te sientes cuando estás en una relación de pareja. Y vamos a hablar del apego, de la teoría del apego también, pero sobre todo el contestar la pregunta de cómo aprendimos a amar, cómo aprendimos a ser amados, qué es lo que sabemos del amor. Y ahora que eres grande y que eres adulto, puedes cuestionarte mucho este significado del amor, qué es lo que significa el amor para ti. Tenemos tres necesidades que necesitan ser cubiertas cuando somos niños. Está la validación, está la conexión y está la seguridad. De pequeños necesitamos que estos tres grandes pilares sean muy cubiertos, sean totalmente brindados por los adultos, que en el mejor de los casos sería mamá y papá, y cuando hablo del mejor de los casos no me refiero a que ellos van a ser los que mejores nos cuiden necesariamente, pero sí nuestros cuidadores primarios, de los cuales biológicamente esperamos que nos den lo mejor de ellos o que nos den lo que pueden darnos y brindarnos. En cada momento que yo hable del amor, que hable de la relación con mamá y papá, quiero que tengas esto muy claro. No estamos juzgando la forma en la que ellos nos dieron el amor o la forma en la que ellos aprendieron a relacionarse y nos están dando el copy-paste igualito con nosotros. Estamos solamente viendo, entendiendo y validando sobre todo quién yo soy ahora. Hay muchas veces en donde decimos, no quiero juzgar a mamá y papá, no quiero ser malagradecida, no quiero decir si son buenos o malos. Y ese es el objetivo justamente de hacer este tipo de espacios, porque no estamos juzgando a ninguno de ellos, estamos viéndolos, estamos reconociendo que son seres humanos con aciertos y errores, pero sobre todo seres humanos que intentaron en ese momento tomar las decisiones perfectas para que este ser que me está escuchando ahora, que eres tú, pueda estar aquí, pueda existir y pueda vivir. Hablemos de la validación. Validar es afirmar el derecho a la experiencia. Validar es entender que las reacciones emocionales que estamos teniendo cuando somos chiquitos está bien y están ocurriendo, son reales. Es importante validar las emociones porque de esta manera le estamos dando una validez a la persona también. Las emociones nos permiten conectarnos al presente, las emociones nos permiten saber qué estamos sintiendo y que somos seres humanos, y al validarlo es como decirle sí a esto que está ocurriendo. Validar también es este proceso de reconocer, de aceptar lo que sea que está pasando, sean emociones, como te estoy diciendo, sean pensamientos, sean experiencias, de mí mismo y de la otra persona. Entonces, ¿por qué cuando somos niños, cuando somos bebés, necesitamos que papá, mamá me valide? Porque esto implica que me están comprendiendo, me implica que están sintiendo empatía, implica que me están respetando, implica que me están viendo, que me están mirando, y esto es fundamental para poder construir un ambiente seguro, que es el tercer puntito, el tercer pilar que te voy a comentar. Es como que estos tres pilares van a ir de la mano y van a ir construyendo tu autoestima, tu autoconcepto, quién tú eres, y esto es va respondiendo más bien a la pregunta de quién soy. Cuando hablamos también de validación, nos referimos a comprender, aceptar una experiencia sin minimizar ni tratar de cambiarla. Es como cuando somos bebés o cuando somos niños y estamos empezando a relacionarnos y voy donde mamá y le digo, mamá, tengo miedo porque hay un monstruo debajo de la cama. Y no sé si sea tu caso, pero tal vez nos pudieron haber dicho como, ¿cuál monstruo? Si es que no hay nada y estás exagerando y esto es mentira y eres un mentiroso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos están diciendo? Todo lo que tú estás viviendo, experimentando y sintiendo es una mentira. Luego vamos a ser adultos y empiezo a invalidarme a mí misma. Como por ejemplo, me siento triste porque sucedió algo en el trabajo. Y yo mismo me digo, o sea, yo me digo a mí misma como, no, lo que sientes no es válido, lo que sientes no, estás exagerando, yo creo que estás malinterpretando las cosas e invalido lo que estoy sintiendo. Cuando voy a la pareja, invalido las emociones, la percepción y lo que sea que la otra persona está viviendo, como diciendo, estás exagerando, no es para tanto, yo creo que estás viendo desde un punto de vista que no es real. Y claro, puede que la situación, cada uno lo va a ver a su manera, pero lo que estoy haciendo es invalidar el sentir, la presencia, los pensamientos, el ser de la otra persona. Eso es la validación. Al validar las emociones y al validar las experiencias propias y de otros, se fomenta esta reflexión, esta autoaceptación y sobre todo el saber que lo que estoy sintiendo es válido, que soy un ser humano y que está sintiendo. Validar es como ponerle check a las cosas que están sucediendo y por eso cuando somos niños es tan importante la validación, porque es como decirle a un niño, a un bebé, el ponerle el check, ponerle el visto de sí, aquí estás, aquí existes. Y puede que ahorita que somos grandes nos suene como muy lógico el hecho de sí, ya sé que existo, tengo un cuerpo, estoy teniendo un trabajo, teniendo una relación o teniendo lo que sea o viviendo esta experiencia y sí sé que existo, pero a mí mismo me estoy invalidando cuando no me veo, cuando no me valido. Cuando hablamos por otro lado de conexión, cuando hablamos desde la psicología en el término conexión, hablamos de esta relación interpersonal e intrapersonal que puedo tener conmigo misma. La interpersonal es cómo me relaciono con las otras personas y la intrapersonal es cómo me relaciono conmigo misma. Entonces es esta relación que podemos llegar a crear conmigo misma, con estas partes de mí y con dos o más personas. Se crea una conexión cuando se establece un vínculo genuino, o sea, que es auténtico, que es empático, que implica también esta comprensión, que podemos recibir apoyo emocional, es esta capacidad de comunicarnos de una manera efectiva, en donde nos estamos como entendiendo. No podemos crear una conexión si es que el uno habla japonés y el otro habla hindú y claro, podemos intentar hablar, no nos creamos esta conexión lingüística, pero se puede crear una conexión emocional cuando tal vez no hablamos el mismo idioma, pero estamos hablando el mismo idioma emocional. Te estoy viendo, estoy sintiendo, estoy ahí percibiéndote. Y finalmente, la seguridad. La seguridad es uno de los pilares también fundamentales de la pirámide de Maslow, que ya te la contaré en alguna otra ocasión. Pero cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad física, emocional, energética, patrimonial, de cualquier tipo de seguridad en donde yo sé que estoy en un entorno seguro, estoy libre de peligros. Esto va a promover también el bienestar y la protección de la persona. No nos sentimos en un ambiente seguro cuando siento amenazas, cuando estoy percibiendo que hay amenazas constantes. Por ejemplo, si es que soy niño y tal vez no lo entiendo, otra vez no está la parte racional de entenderlo y comprenderlo racionalmente hablando, pero sí percibimos. Entonces yo pude haber percibido de niña que no estoy en un ambiente seguro porque tal vez hay violencia intrafamiliar o porque tal vez papá y mamá están en constante conflicto de separación y que quieren irse el uno por un lado, el otro por el otro. No estoy en un ambiente seguro en donde estoy poniendo constantemente mi vida en riesgo si es que está pasando en el contexto tal vez una guerra, tal vez conflictos políticos o tal vez muchas mudanzas. No me siento también en un ambiente seguro si es que hay muchos problemas económicos y mis padres no lo pueden sostener o no me brindan esa seguridad de tranquilo, nos hacemos cargo, todo está bien, yo soy el grande y tú eres el pequeño y tú hazte cargo de lo tuyo. Entonces, cuando nosotros percibimos, porque como te cuento, todo esto es una percepción de nuestro cuerpo, de las emociones, que es lo más básico que tenemos, si es que yo no me siento en este ambiente en donde sé que no me voy a morir, porque para un niño es como muy drástico el hecho de me voy a morir si es que no estoy en un ambiente seguro porque no puedo crecer y desarrollarme, o sea, es literal, hablamos de esta sensación de no estar protegidos, de no sentirnos apoyados, de que no se puede crear un lugar en donde yo puedo desenvolverme y desarrollarme de la mejor manera posible. Si es que estos tres puntitos, la validación, la conexión y la seguridad, no están presentes cuando yo soy niño, eso es lo que yo aprendo. Y luego voy como que me sintiera que tal vez mis papás no me lo pudieron dar, entonces tengo que completar estos niveles, por así llamarlo. Entonces voy cuando soy grande y empiezo a buscar y a exigir a las demás personas, a mi relación de pareja, específicamente hablando de Lamar, y exijo que mi pareja me dé validación, exijo que mi pareja me diga, sí, lo estás haciendo bien, sí, eres suficiente, sí, eres buena en el trabajo, sí, eres buen amante. Exijo conexión, exijo de que no estoy creando una conexión contigo y todo el tiempo estoy como queriendo forzar a que esta relación exista y ya no se convierte en una relación genuina en donde dos personas están eligiendo, sino viene solamente desde la exigencia de quiero que me des esta conexión. Y también viene la seguridad. Si es que no me siento segura conmigo misma, porque esto fue lo que yo aprendí cuando era niña, que no puedo desarrollarme en un ambiente seguro, voy a mi pareja y todo el tiempo le exijo seguridad, seguridad, que me dé la seguridad de que estamos bien, que me dé la seguridad de que vamos a estar juntos para siempre. Y claro, ahí es donde nos damos cuenta que no nos estamos reconociendo, no estamos aceptando quién yo soy, porque no me estoy viendo en esta niña, en esta adolescente que tuvo que vivir un montón de cosas, que aprendió de la manera en la que aprendió, porque solamente le estoy dando la responsabilidad a que mi pareja cubra estas necesidades básicas emocionales que te estoy contando. Durante la etapa infantil, como niños, aprendemos a relacionarnos con los demás a través de una combinación perfecta de diferentes factores. Te voy a contar alguno de ellos. Por ejemplo, cuando somos niños aprendemos a que somos observadores activos y tendemos a imitar el comportamiento de las personas que nos rodean, especialmente de nuestros padres, de nuestros hermanos o de otros cuidadores que pudieron haber estado ahí para nosotros. Observamos de chiquitos cómo los adultos interactúan entre sí, con ellos mismos, con las demás personas, con la comida, con el dinero, con el trabajo. Vamos observando y comenzamos a imitar estas conductas, porque ¿de dónde más vamos a aprender a relacionarnos si no es de nuestro entorno? Estas imitaciones nos permiten aprender habilidades básicas de comunicación y de normas sociales. Eso no significa que sean ni buenas ni malas, solamente aprendemos lo que hay. Por eso te contaba que como humanos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Otra de las herramientas por las cuales aprendemos es el juego. El juego es una parte fundamental en el desarrollo social de nuestra infancia. Por eso cuando somos niños queremos jugar, porque al jugar aprendemos a compartir, aprendemos a cooperar, aprendemos a tomar turnos, a dar, a recibir, a resolver conflictos. Y normalmente cuando estamos con otros niños, tal vez escuchamos como tienes que compartir y tienes que darle esto porque el otro niño quiere jugar y tú tienes que ser generoso y tienes que dar. Y no nos enseñan a que yo también soy merecedora de jugar con esta pelota y cuando acabe de jugar te puedo compartir. Solamente aprendemos desde el juego como no, tienes que darle porque si no le das la pelota tú eres una mala niña o una niña grosera o una niña que es egoísta. Solamente aprendemos desde el juego y esto nos brinda oportunidades para practicar estas habilidades sociales, como iniciar una conversación, saber que estamos entre pares, que podemos compartir estos juguetes que te digo y también jugar en estos juegos imaginarios y estar como siendo niños y desarrollar nuestra creatividad. El desarrollo del lenguaje también desempeña un papel crucial en el desarrollo de estas habilidades sociales. Por ejemplo, adquirimos esta forma de comunicarnos, esta forma de hablar, de expresar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que necesito. Y como el ejemplo que te contaba del monstruo este debajo de la cama, imagínate que tú estás triste porque algo pasó en la escuelita, en el jardín, y tú vas y le cuentas a la persona que se supone que debería de ser tu cuidador, que te da validación, que te da seguridad y que te da conexión. Entonces, tú vas y le cuentas que te sientes triste. Y esta persona te dice, no te sientas triste, tienes que ser valiente y fuerte y endúrate y ya, va a pasar. Y por supuesto que estos cuidadores nos lo dicen desde el amor también, porque ¿qué es lo que quieren lograr con esta forma de desarrollar el lenguaje? Que no te sientas triste y que la tristeza en algún momento te va a hacer estar débil o que no te va a permitir desarrollar y asociamos mucho las emociones desagradables, en este caso la tristeza, como emociones negativas, entonces socialmente no son aceptadas. Ya iré profundizando en el tema de las emociones. Pero es como esta forma en la que nuestros padres, hermanos, cuidadores nos hablaban, va desarrollando también nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que luego yo vengo y me digo? Estoy triste, pero no debería estar triste. Entonces empiezo a reprimir estas emociones, empiezo a reprimir lo que necesito, porque si es que voy donde mamá o papá, le digo, necesito un abrazo, y si es que ellos en ese momento no estaban emocionalmente disponibles, porque tal vez por amor también estaban enfocados en el trabajo, enfocados en otras cosas, para darnos y para tratar de cubrir otras necesidades que teníamos, no nos pudieron dar este abrazo. Entonces vamos reprimiendo también, como, no, el abrazo no es importante, pero ¿por qué me pides un abrazo si te estoy dando de comer y te doy la escuela y te doy todo esto que necesitas? Entonces reprimimos esta necesidad emocional. Esta es una forma como de darnos cuenta de qué es esto que necesito comunicar, que necesito decir y necesito expresar, y que tal vez yo misma me los estoy limitando por la forma en la que yo aprendí a hablar, a relacionarme con otros. La relación con la familia también va a proporcionar la base de estas habilidades cuando somos chiquitos. Los padres y otros miembros de la familia sabemos que juegan un papel fundamental en nuestra enseñanza, no solo del amor como tal, sino también de normas y de valores. Entonces, si es que, por ejemplo, tengo una necesidad y mamá o papá me dicen como, no podemos hacer esto de acá porque no te lo mereces, o no podemos hacer esto hasta que no hagas lo otro. Los enseñan como esto del premio y del castigo. Entonces, si es que siento que tengo que esforzarme demasiado para recibir un abrazo de mamá, entonces mejor ya no lo hago. Esta puede ser una de las formas. Otra de las formas va a ser el esforzarme demasiado porque así me voy a sentir amada por mamá, o si es que me esfuerzo demasiado en la escuela y soy un niño bueno y hago lo mejor en la escuela en tema académico, me voy a sentir amada por mamá porque ellos se van a sentir felices. Por lo tanto, esta es otra forma en la que yo aprendo a relacionar. Entonces, todo esto que yo te estoy contando es solamente para darnos cuenta de el papel que desempeñan los adultos hacia nosotros cuando somos niños, y nosotros también como agentes de cambio. Si es que te relacionas con niños, o si es que eres papá, mamá, te vas a dar cuenta de que realmente tienes un impacto muy fuerte en la enseñanza de tus hijos o de los niños que están a tu alrededor. No solamente enseñanza de lo bueno y lo malo, como pensamos que es lo único que importa, sino de enseñarles a relacionarse con ellos mismos, enseñar a que son merecedores de amor y son merecedores de dar amor también de la manera más amorosa posible. Entendiendo que necesitamos que papá, mamá, nuestros cuidadores cubran con estas necesidades básicas de sentirme, como te contaba, como sentirte seguro, sentirte validado, sentir esta conexión, también sentirte auténtico, vamos a hablar de la teoría del apego, que es un enfoque psicológico propuesto por un psicólogo que se llama John Bowlby, que se centra en la importancia de estas relaciones que tenemos con el bebé y con sus cuidadores principales. Según esta teoría, los bebés tenemos una necesidad innata de establecer vínculos afectivos seguros con los adultos que nos cuidan para sentirnos protegidos y obtener consuelo en estos momentos de estrés o de peligro. Le da sentido a lo anterior que te estaba contando, ¿verdad? La teoría del apego identifica diferentes estilos de apego. Son, en general son cuatro, vamos a hablar de estos cuatro estilos de apego, y te voy a ir contando un poquito de cada uno de ellos. En los siguientes episodios iremos profundizando, iremos entendiendo con mayor complejidad el por qué te relacionas como te relacionas, pero esto nos ayudará a entender por qué o cómo aprendimos a amar. El apego seguro, que por cierto no es tan común ni tan frecuente como nos gustaría que sea, creo que ahora que estamos en este proceso de construirnos y de aprender y de como entender por qué somos como somos, esto puede ser más frecuente para los que ya son hijos, son papás o que se están relacionando con sus parejas también. Pero este apego seguro es la relación en donde los cuidadores, o sea, nuestros padres, han demostrado su sensibilidad y son receptivos a las necesidades que tenía este bebé. Van a responder de una manera muy consciente, van a brindar consuelo, van a brindar atención cuando el bebé esté angustiado. Que cuando somos bebés nos angustiamos por un montón de cosas, porque como te cuento otra vez, la seguridad, la conexión y la validación. Estamos en esta constante búsqueda de que estas necesidades sean cubiertas. Entonces, si es que un bebé llora, que también es como muy común que nos hayan dicho esto, como, déjale que llore porque si no se va a acostumbrar a los brazos y se va a malcriar, ¿verdad? Un bebé es la única forma en la que tiene de comunicar que algo le está pasando, no necesariamente de necesidades como de que tal vez se hizo popó o de que tal vez tiene hambre, no necesariamente eso. La gran mayoría de veces sí, pero también llora porque tiene esta necesidad de ser abrazado, de ser apapachado, de sentirse seguro, validado y de crear esta conexión con nuestros padres. Entonces, cuando el bebé llora, que ahora tal vez ya es más común haber escuchado, hay que atender al bebé, hay que abrazarlo, hacerle sentir que mamá y papá están ahí para contenerlo, pero tal vez esto no pasaba tanto cuando nosotros éramos bebés. Como resultado de esto, si es que se da en este caso de que los papás están ahí para cubrir estas necesidades, el bebé se va a sentir seguro para explorar su entorno y va a confiar en que su cuidador, va a confiar en que su papá y su mamá van a estar disponibles cuando lo necesite. Esto nuevamente es hablando de un bebé que por lo general es hasta los 7 primeros años, luego vamos creciendo y vamos buscando la independencia y otras cosas que lo hablaremos después. Pero esto es tal cual, por ejemplo, si es que un bebé llora porque tiene hambre, su madre va a responder rápidamente, lo alimentará, le dará este confort y va a establecer esta conexión segura. Esto es un apego seguro, el saber que mamá y papá van a estar ahí para cubrir mis necesidades. Vamos con el apego evitativo. Aquí es una relación en donde nuestros cuidadores pueden llegar a ser distantes emocionalmente y van a ser poco receptivos a estas necesidades que tenemos. Pueden llegar a ignorar las señales de angustia del bebé o a no responder de manera consciente, que es este ejemplo que te decía. Déjale nomás al bebé que llore porque ya se va a calmar, ya se le va a pasar. Y claro, como consecuencia el bebé en algún momento va a dejar de llorar, no porque su necesidad fue cubierta, no porque el bebé mismo se dijo a sí mismo, tranquilo, estás en un lugar seguro, estás en calma, o tranquilo, yo te doy de comer. No, deja de llorar porque el cerebro también se da cuenta de que no está consiguiendo esto que tanto necesitaba. Entonces, evidentemente, tal vez ya no va a llorar tanto, pero ¿qué es lo que se queda en nuestro cerebro, en nuestro aprendizaje? Por más que tú tengas una necesidad, no va a haber este ser que es tu papá, tu mamá o tu cuidador que te va a ayudar a cubrir esto que te está pasando. Como resultado, como te cuento, el bebé va a aprender a suprimir sus necesidades emocionales y necesidades básicas también, y lo que va a lograr es lo que es tan aclamado, que es el independizarse. Por ejemplo, si un bebé busca consuelo al estar angustiado, pero su cuidador lo ignora repetidamente, esto no es como una vez y ya se genera una herida, no, esto es como repetidamente, el bebé puede aprender a no buscar este consuelo y desarrollar un patrón de la famosa evitación emocional. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos luego cuando ya somos grandes? Que algo me está pasando, que estoy triste, que estoy enojada, que me siento angustiada, pero yo misma me digo, esto no es importante, entonces no me valido, no me doy seguridad, no genero conexión conmigo misma y lo único que hago es evitarme, evitar mis emociones y evitar lo que sea que me esté pasando. Al hablar del apego ambivalente o el apego ansioso, que muchos de mis pacientes se relacionan con este y dicen, sí soy, yo tengo apego ansioso, yo me relaciono así, te voy a contar de qué se trata. Es una relación de apego en donde los cuidadores puede que sean como inconscientes en sus respuestas emocionales hacia el bebé, puede que sí estén disponibles para brindar este consuelo y este afecto y cubrir estas necesidades en algunas ocasiones, pero en otras puede que sean insensibles o puede que rechacen las necesidades del bebé. Esto va a llevar a que cuando somos bebés nos sintamos ansiosos e inseguros por esta relación. O sea, es como que si el bebé busca este consuelo porque está asustado, porque tiene hambre, porque necesita sentirse seguro y su cuidador a veces lo reconforta, pero otras veces lo rechaza, el bebé se va a sentir ansioso porque no sabe si es que va a venir, si no va a venir, o si es que viene, es como, necesito que estés aquí hoy, necesito que como ayer también lo estés ahora. Y lo que genera este apego ansioso es que empiezo como a necesitar y a crear obviamente esta dependencia emocional que tenemos cuando somos bebés de no quiero que te vayas. Entonces, como sé que tal vez después ya no vengas, mejor ahorita no quiero que te vayas, quiero que te quedes aquí conmigo, quiero que no te despegues de mí. Necesito que cubras mis necesidades todo el tiempo de validación, de afecto, de seguridad, de confort. Entonces, prefiero que no te vayas, prefiero que te quedes aquí conmigo. Esto tal vez te suena si es que ya eres adulto y te estás relacionando con este miedo a que tu pareja se vaya, que tu pareja te abandone, porque esto aprendiste en algún momento, que está contigo, pero que en cualquier momento se puede ir. Entonces prefiero que me esté contestando todo el tiempo sus mensajes, prefiero que no me deje, prefiero que si es que se está alejando un poquito, yo ya tengo este miedo de que se va a ir. Eso es el apego ambivalente o el apego ansioso. Finalmente vamos con el apego desorganizado. Es una relación de apego en donde los cuidadores pueden mostrar unos comportamientos como incoherentes, como que a veces sí, a veces no. Son impredecibles e incluso pueden hacer aterradores para el bebé porque es un tipo de apego en donde hay negligencia, en donde puede llegar a haber abuso también, o donde mostramos respuestas extremas ante el estrés. Esto va a crear confusión y miedo en nosotros cuando somos bebés, porque quien puede mostrar comportamientos contradictorios o desorientados en su relación es el cuidador, justamente. Por ejemplo, si un bebé experimenta un abuso emocional por parte de su cuidador, puede mostrar una mezcla de respuestas contradictorias, como buscar consuelo mientras se muestra temeroso del cuidador. Es como, bueno, o sea, aquí estoy, pero no sé, en cualquier momento vas a gritarme o en cualquier momento te vas a enojar conmigo. Y te doy un ejemplo. Cuando un cuidador, un papá, una mamá está cuidando al bebé y por cuestiones de seres humanos, este cuidador o esta persona se siente muy inestable emocionalmente, tal vez se siente muy triste, muy enojado, digamos que se separó del papá del bebé. Entonces, me siento como muy enojada, muy frustrada, y desde mi dolor demuestro al bebé como, o como esta de, por tu culpa tengo que estar aquí contigo, o como, qué enojo que tenga que estar aquí cuidándote mientras podría estar haciendo otras cosas, o qué enojo que te tengo porque este papá o esta mamá no se quisieron hacer responsables. Entonces, esto es un abuso emocional por parte del cuidador, lo que va a hacer como, o sea, mi mamá o mi papá está aquí conmigo, me están cuidando, me están brindando esta seguridad, entre comillas, pero tengo miedo de que en algún momento yo me pueda poner en peligro. Estos ejemplos van a ilustrar cómo las interacciones tempranas que tenemos cuando somos bebés con nuestros papás, con nuestros cuidadores, pueden influir en el desarrollo de diferentes formas de relacionarnos. El estilo de apego que se forma en nuestra infancia puede tener como estas implicaciones duraderas en las relaciones que tenemos ahora en el presente y también en nuestro bienestar emocional. Sin embargo, nada de esto es determinante. No quiero que te identifiques con uno de estos, y esto es lo que siempre les digo a mis pacientes, como, sí, o sea, escúchalo, entiéndelo, han escuchado en podcast, han leído en diferentes lugares, entonces saben como más o menos, han visto muchos TikToks, entonces ya se identifican con uno de ellos, pero eso es lo que les digo, no es un determinante, no es que tienes que pegarte una etiqueta en la frente que diga yo tengo apego ansioso, yo tengo apego desorganizado, y ya nada, esta es mi forma de relacionarme y es el mal con el que estoy viviendo. No, solo es la forma en la que tú aprendiste a amar, aprendiste que esta es la forma en la que tus papás o tus cuidadores van a estar ahí para brindarte todo lo que necesitas. Pero ahí viene el tema importantísimo. Ahora ya eres adulto, ahora ya eres grande, ahora ya puedes aprender nuevas formas de relacionarte, ahora ya puedes aprender a maternarte y paternarte para, si es que tuviste que vivir lamentablemente una situación en donde había este apego desorganizado porque tal vez había violencia o había abuso en cualquier sentido, ahora tú puedes darte esto que necesitas. Y esto quiero que lo veas desde la mayor responsabilidad del mundo, porque si es que lo ves desde el victimismo, es como, chuta, ya nada, o sea, me va a tocar darme a mí esto que mis papás no me dieron, entonces me toca. No es eso, si quieres lo puedes ver así, y está bien, otra vez, como te decía, no es mi intención que cambies esta perspectiva, solamente que lo escuches y que veas si es que te resuena o si es que te da sentido. Pero sí te invito a que lo tomes y lo escuches con la mayor responsabilidad del mundo, sabiendo que todo esto puede cambiar, que todo esto puedes aprender a desaprender, aprender a que puedes darte todo esto que necesitas, a que al hablar de la niña interior, de tu adolescente interior, estamos hablando aún así de la persona que eres tú hoy. Porque puede que tú me digas, ya no soy esa niña, ya no soy esa adolescente, no quiero repetir lo mismo que hicieron mis papás conmigo, pero pregúntate qué tanto en este rechazo que estoy teniendo hacia la forma en la que aprendí a amar, me estoy relacionando igual. Me digo, entre comillas, no quiero repetir esta ansiedad que me hacían vivir mis papás, pero voy a la relación con mi pareja y ocurre exactamente lo mismo. Tengo miedo a que se vaya, tengo miedo a que me abandone. ¿Qué tanto me estoy abandonando a mí misma? Y por eso esta pregunta, aunque la estamos dirigiendo a la relación de pareja, también quiero que la veas hacia ti. ¿Qué tanto te estás abandonando en la relación que tienes con la comida? Entonces, si te sientes triste, te abandonas en la comida, ya no quieres comer, no tienes apetito. ¿O qué tanto te estás ignorando en todo lo que necesitas? Si tienes necesidades básicas y necesidades afectivas, pero vas a buscarlo en otros, esto que piensas que tú no tienes. Es importante tener en cuenta que todas estas descripciones y la teoría que te estoy contando son solamente pautas generales y que cada individuo es único. Tú eres un ser único, pero al hablar de único también quiero que sepas que compartes dolores, alegrías, felicidad, situaciones, experiencias con otras personas. Eres único, eres única, porque la forma en la que tú aprendiste a relacionarte va a depender muchísimo de tu contexto, de lo que tuviste que vivir, de las experiencias que tuviste que vivir. Pero quiero que sepas que al igual que tú, habemos muchos que compartimos estas mismas sensaciones, estas mismas emociones agradables y desagradables, y que estos estilos de apego pueden influir en la forma en que las personas se relacionan contigo o la forma en la que tú te relacionas. Pero nuevamente, no es un determinante en el comportamiento o en la capacidad que tienes para desarrollar relaciones saludables. No es una justificación. Deja de justificarte diciendo, es que tengo apego ansioso, entonces por eso busco este tipo de parejas. O es que tengo apego desorganizado, entonces por eso a veces estoy, pero a veces no. No, o sea, hazte responsable de quién tú eres y date cuenta que todas estas formas en las que aprendiste a amar solamente son formas en las que aprendiste a amar. El amor es un concepto súper complejo, es multifacético, y para aprender a amar va a implicar un montón de proceso personal y único para cada uno de los seres humanos que me están escuchando ahorita. Te voy a presentar algunas ideas y algunos principios que te pueden como ayudar a desarrollar y a cultivar el amor en tu vida. Número uno, el autoconocimiento. Para aprender a amar a los demás, no es que es fundamental amarte a ti mismo. No necesariamente, uno a veces ni se conoce, ni sabes quién eres, ni siquiera sientes que te estás amando, entre comillas, porque ya te contaré también del amor propio, cero romantizado, pero que estamos todo el tiempo amándonos y no nos damos cuenta. Pero no es que para amar a los demás tienes que amarte a ti, esto no necesariamente aplica. Esto implica explorar tus valores, explorar tus necesidades, explorar tus deseos, tus emociones, y por eso para mí es importante hablar de cómo aprendiste a amar. Porque así te conoces, así te empiezas a preguntar, tal vez, eso espero, que como qué pasó, por qué me relaciono así, qué pasó con mamá, qué pasó con papá, qué aprendí cuando era niña. Porque aprender a amarte a ti misma, a ti mismo, y aceptarte tal y como eres, te va a permitir establecer relaciones más auténticas y significativas con los demás. Ni mejores ni peores, pero sí auténticas y significativas. Otro de los puntos es la empatía. La empatía es esta capacidad que tenemos para comprender y compartir las emociones de los demás. Pero aquí un punto clave que también siempre les digo a mis pacientes. Sentir empatía es entender y comprender y sentir las emociones de las demás personas, pero sin perderte a ti. Implica ponerse en el lugar de los demás, pero sin perderte a ti. Implica comprender las experiencias de los demás, mostrar un interés genuino por las emociones y por los diferentes puntos de vista, pero sin perderte a ti. La empatía te permite fortalecer las conexiones emocionales y fomentar el amor y la comprensión hacia los demás, pero nuevamente, sin perderte a ti. La comunicación clara, la comunicación honesta, también es fundamental para construir y para poder como mantener estas relaciones saludables, porque cuando tú aprendes a expresar tus emociones, a expresar lo que sientes, tus necesidades, tus deseos de la manera más respetuosa, empezando por ti, cuando tú te comunicas contigo mismo, que para eso te voy a recomendar empezar a escribir, por ejemplo, tener un diario emocional, te va a permitir comunicar lo que te está pasando hacia las otras personas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado el decir, no sé ni qué me pasa, pero quiero que tú me entiendas? Es como, ¿cómo la otra persona te va a entender si ni siquiera tú sabes lo que te está pasando? No es noticia nuevamente nueva, pero las personas no podemos leer tu mente, ni los psicólogos tampoco. Entonces, aprender a expresar lo que sientes, lo que necesitas, también te va a ayudar a aprender a escuchar activamente a los demás, porque te estás aprendiendo a escuchar a ti. Va a fomentar también esta comprensión y va a fortalecer los lazos emocionales, que para eso también está el amor. Ser generoso, ser como aplicar estos actos de bondad hacia los demás, es una forma súper poderosa de cultivar el amor. Y estos gestos pueden ser grandes como pueden ser pequeños, desde brindar apoyo emocional, desde darle a las demás personas estas necesidades que te contaba de conexión, de seguridad, de validación. Tú le puedes dar a la otra persona, no se trata de que no tienes que darle, sí, dale y dátelo a ti mismo. De eso se trata el por qué te lo comento. Pero cuando tú muestras gratitud hacia los demás, cuando muestras cortesía, cuando te permite ser generoso en todo sentido, vas a crear un círculo no vicioso, sino virtuoso de amor y de afecto en las relaciones. La aceptación y la tolerancia implica también que el amor está presente en aceptar tal y como eres a los demás, con sus virtudes, con sus defectos, con lo que te gusta y lo que no. Y creo que esta es la parte difícil, que ya lo conversaremos, pero aprender a tolerar las diferencias y respetar las opiniones, las creencias de los demás, también te va a ayudar a fortalecer tus propias relaciones contigo mismo y las relaciones con los demás. Va a promover la armonía en este sentido, porque el amor verdadero no busca cambiar a los otros, sino aceptarlos incondicionalmente. Esto tiene algunos puntitos que lo hablaremos en un próximo episodio. El autocuidado es esencial para poder amar a los demás de manera saludable, porque si es que te aseguras de cuidar de tu bienestar físico, de tu bienestar emocional, de tu bienestar mental, va a incluir también tener hábitos saludables, como establecer límites adecuados, buscar apoyo cuando sea necesario y saberlo comunicar sobre todo. Así que recuerda que aprender a amar es un proceso continuo y que cada persona tiene su propio camino. No es que no sabes amar, claro que sabes amar, pero tal vez no es este amor tan saludable o tan bonito como te gustaría tener. Tal vez solo estás copiando y pegando la forma en la que aprendiste a amar y que sí, te funcionó mucho para ser la persona que eres, pero que ya no te está funcionando en el momento presente y no hay una fórmula única para el amor, pero cultivar estas actitudes, estas prácticas, entender, preguntarte por qué soy como soy, complementando con el episodio 1, te puede ayudar a construir relaciones más amorosas y significativas. Espero que este episodio te haya gustado mucho y hayas aprendido, hayas entendido, hayas reforzado. Busca en otros lugares, escucha de otras personas, escucha diferentes perspectivas y lo más importante, pregúntate a ti y trata de entender qué eres, lo que realmente te pasa. Y si es que te está costando mucho, que no tienes que esperar a que sea tan difícil para hacerlo, siempre te voy a recomendar el buscar ayuda, el permitirte que otra persona te ayude, porque esto, entre paréntesis, aquí ojo, también lo aprendimos. Aprendimos a que tal vez buscar ayuda es de débiles o a que tal vez buscar ayuda significa que voy a molestar a mamá y papá, que voy a hacerlos sentir incómodos. Entonces también el no pedir ayuda es como este premio que tenemos de yo no quiero molestar, yo no necesito de nadie, yo soy independiente. Se relaciona un poco con un tipo de apego que te comentaba hace un ratito. Entonces permítete buscar ayuda, permítete ser escuchado y empieza también a escucharte a ti. Espero que te haya gustado mucho, mucho este episodio, que te sirva, compártelo, nos vemos también entrenando la mente y cuéntame de qué te gustaría seguir aprendiendo. Te mando muchos abrazos, muchos besos y que tengas un lindo resto del día. Chao, chao.